Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegados!
Sea un buen día para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Les saluda Duijasi y a mi lado Aule. El hombre es el cuidador natural de la naturaleza y debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro desierto más en nuestro sistema ecológico. Las abejas no son insectos, las abejas son las sostenedoras o unas de las sostenedoras de la vida sobre la esfera y de la vida de la misma esfera. Buen día, Aule.
Buen día, Don Jase. Buen día para todos los oyentes de Paz de Selva Verde. La palabra de Dios es mi palabra. Por mi lengua, mi boca y mi garganta se oye la voz de Dios. La palabra es perfecta. Como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Autor, Kelvin Zeus Inducente.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Saludamos hoy muy especialmente a todas las familias que habitualmente oyen este provoz de radio y que cada día la sabiduría les acierta. Cada día la sabiduría va creciendo y se van destapando los archivos pantodésicos en cada una de las criaturas que hacen costumbre diaria el oír este provoz, porque este provoz es para despertar las conciencias de las gentes, despertarlas en una forma práctica, no en una forma teórica, es en una forma activa, práctica, porque la práctica hace al maestro y la no práctica hace al perdido, al condenado. Así que, ¿en cuál bando queremos estar? Así que vamos a practicar todo lo que aprendemos y que sabemos que es muy bueno. Entonces vamos a entrar ya en materia con el tema que veníamos trayendo la semana pasada. Vamos a iniciar. Vamos a volver a contar la historia griega toda completa porque de pronto hay gentes que no oyeron el provoz. Vamos a contar nuevamente la historia que estamos contando acerca de la teología griega. Reiteramos, no es mitología, es teología griega, que se ha considerado que es un mito, que es una mentira, porque son cosas que se han perdido hoy en día. Sí, eso es verdad, pero vamos a retomarlas, vamos a volver a potencializar los grandes poderes que tiene el ser humano, que veremos que estas historias fantásticas son reales, son verosímiles, son de actualidad. Y vamos a tratar de darles alguna interpretación al respecto. Bueno, vamos pues con una historia griega.
El carro del Diosón, la historia de Faetón y Helios. Faetón entró en el resplandeciente palacio y se dirigió hacia el salón del trono. Al llegar se detuvo en el umbral, cegado por el brillo de Helios, el dios Sol, quien trajeado de púrpura se encontraba sentado en su trono de esmeraldas. A su alrededor estaban sus ayudantes. Día, mes, aquí dice años, pero ya sabemos que es Heliocrón. Centuria, horas, primavera, versol, otoño e invierno. Acércate, hijo mío, dijo Helios, el dios Sol. Faetón avanzó un paso e inclinó la cabeza para protegerse del terrible resplandor. Luego se hincó de rodillas frente al trono. ¿Qué te trae ante tu padre? Preguntó Helios con dulzura. Vengo en busca de la verdad. Es cierto que yo soy su hijo, contestó Faetón. Los muchachos en la escuela se ríen de mí y me dicen que no lo soy, pero mi madre siempre me ha dicho que mi padre es el sol. Filomena tiene razón, dijo Helios. La ninfa Filomena tuvo un hijo mío. Y ese eres tú. Para probártelo, te daré lo que me pidas. Lo juro por Estigio, el río de las promesas solemnes. Padre, solo un deseo tengo. Quiero hacer lo que tú haces cada manada. Quiero conducir yo solo tu carro de fuego a través de los cielos para convertir así la noche en día. Oh, no, exclamó Helios. Eso no te lo puedo permitir. Pero me lo prometiste. Hablé con demasiada temeridad. Quieran los dioses dejarme retirar mi promesa. Ya es demasiado tarde, padre, respondió Faetón. Sin embargo, este es el único deseo que no puedo concederte, hijo mío. Es un viaje demasiado peligroso. Y ni siquiera Júpiter, el más grande de los dioses, puede conducir mis caballos alados en chivos de fuego. Puedo guiarlos, oh padre, si verdaderamente soy tu hijo. No, no podrás. ¿Cómo puedes combatir el movimiento natural del mundo? ¿Cómo luchar contra las bestias salvajes y contra los terribles monstruos? Faetón solo le sonreía. Sé que puedo hacer lo que tú haces, padre, le respondió. El dios Sol trataba de detener el tiempo, pero ya la diosa Aurora se acercaba rauda a través del palacio y se disponía a abrir las puertas color carmesí que darían paso a su brillo. El delgado cuerno de la luna ya había desaparecido, y las estrellas se habían esfumado. Era la hora en que el carro de fuego de Helios debía iniciar su curso diario a través del firma cierto. Helios y Faetón salieron al aire fresco en donde el carro esperaba. El resplandeciente carruaje tenía ruedas de oro y radios de plata, y todas las joyas imaginables brillaban en la luz rosada del temprano amanecer. Mientras Faetón caminaba alrededor del carro de oro, admirando su belleza, su padre trataba de pensar en algo para detenerlo antes de que emprendiera tan espantoso viaje a través del firma cierto. Entre tanto, ya las aves llenaban con sus canchas el aire, y Faetón, saltando dentro del brillante carruaje, exclamó: ahora debo irme, padre. Los cuatro alados corceles golpeaban el suelo con los cascos y exhalaban fuego por las narices, mientras dos diosas, ambas llamadas Horas, les apretaban sus tintineantes arneses. El dios Sol frotó el rostro de Faetón con un ungüento mágico para protegerlo del calor. Colocó en la cabeza del muchacho su corona de resplandeciente rayo de sol y luego, mirándolo, suspiró. Al menos oye mi consejo, mantente en el camino del medio. No vires hacia el lado, no vayas ni muy alto ni muy bajo, porque tanto el cielo como la tierra necesitan la misma cantidad de calor. Si subes mucho, quemarás el cielo, y si desciendes demasiado, quemarás la tierra. Así lo haré, padre, gritó Faetón, tomando las riendas con orgullo, mientras los caballos relinchaban y pateaban el suelo. Sigue el trazo cotidiano de mis ruedas, gritó Helios. Economiza el látigo y mantén firmes las riendas. Así lo haré, padre, así lo haré. Y cuídate de la osa del norte, y de la sinuosa serpiente del cielo. Antes de que el dios Sol pudiera continuar, Faetón hizo chasquear las riendas y dijo: se llegó el no cierto, padre. Día me llama, noche ya desapareció. Súbitamente los caballos arrancaron hacia el espacio infinito. Detente, hijo, gritó Helios. Deja que sea Do quien le dé la luz a este día. Faetón no pudo oír a su padre. Los veloces cascos de sus alados corceles ya rasgaban las nubes y estos se remontaban cada vez más hacia el cielo. El carro era tan liviano que se bamboleaba para uno y otro lado como un barco arrastrado por las olas. Los caballos se asustaron y galoparon más rápidamente, hasta que sobrepasaron la velocidad del viento. Faetón tiraba con fuerza de las riendas, pero no podía detenerlos. Enloquecido, miraba alrededor, pero no podía ver las huellas de las ruedas. Los caballos habían abandonado el camino trillado. A medida que el carruaje perdía su ruta, los rayos de sol de la corona de Faetón calentaban las constelaciones o las constelaciones. La serpiente se sacudía de su helado letargo. La osa mayor, conmovida en su sueño, había comenzado a deambular cuando Faetón miró hacia abajo y se dio cuenta de la distancia que lo separaba de la tierra. Se sintió enfermo de pánico. Aterrorizado, pidió la ayuda de su padre. Vociferaba, ordenándole a los caballos que se detuvieran. Empero, estos proseguían en su galope sin control. A su paso, continuaban dejando atrás más fieras salvajes celestiales. Atrás quedaba el gigantesco escorpión que exudaba veneno negro mientras su curvo aguijón se estiraba hacia el carro llameante. Faetón dejó caer las riendas y los caballos se precipitaron hacia regiones por donde nunca antes habían transitado. Chocaron contra las estrellas y todos en el cielo gritaron aterrorizados al ver cómo el carro se ladeaba fuera de control. La luna, el cielo y la gea comenzaron a arder. Las llamas se extendieron por las cimas de las montañas y quemaron la nieve y mancharon las nubes de negro humo. Incluso el monte Olimpo, hogar de los dioses, fue asediado por el fuego. Luego Faetón vio la gea abrazada en llamas. Todo ardía como calentado al rojo vivo. Los desiertos, las lagunas de los bosques y las fuentes. Todo en la gea trataban de escapar del gran incendio. Los dioses de las profundidades e incluso las ninfas en sus cavernas del fondo del mar sentían el calor abrasador. La madre Gea trataba de protegerse la frente mientras se estremecía casi agónica, rodeada de llamas y dirigiéndose a Júpiter, el más grande de los dioses, gritó: lanza tu brillante rayo ahora y termina con este fuego mortal causado por Faetón. Y luego, sofocada por el humo y las llamas, ya no habló más. Júpiter, que había quedado hipnotizado al ver cómo las llamas lamían el mundo, se sacudió cuando vio a la madre Gea cercana a la muerte. Hizo retumbar un trueno y luego, extrayendo un rayo gigantesco de su frente, lo lanzó a través del espacio. La centella golpeó el carro del sol, destrozándole ruedas y radios. El fuego extinguió el fuego, la llama, los corceles saltaron libres de sus arneses. Y Faetón se desplomó desde los cielos. Mientras descendía, los caballos de Faetón ardían, todo él en llamas, iba dejando tras de sí una estela de chispas, como si fuera una estrella fugaz. Lejos de casa, más de medio mundo, distante de su madre, cayó en un río. El dios del río rescató el pobre cuerpo ardiente de Faetón y lavó su rostro. Las ninfas del agua sepultaron sus despojos y escribieron sobre la tumba: aquí yace Faetón, quien trató de igualar al sol. Si grande fue su fracaso, igualmente grande fue su osadía. Durante un largo día lloró el sol a su hijo, se negó a conducir su carro y los hombres y mujeres de la Gea tuvieron que prender hogueras para alumbrarse y calentarse. Cuando Júpiter fue a visitar al dios Sol, lo encontró sentado en su trono de esmeraldas, con la cabeza inclinada, inmóvil y apesadumbrado. Entonces Júpiter ordenó a Helios levantar la cabeza y contestar: ¿por qué no había guiado el carro de oro? Helios maldijo entonces al dios del cielo por haber matado a Faetón con su rayo. No tuve otra alternativa, dijo el poderoso Júpiter. La ambición del joven estuvo a punto de destruir el mundo. La madre Gea ardió y estuvo a punto de morir. Pero ahora tiene demasiado frío, Helios. En esta tu calor o perecerá helada. El dios Sol movió la cabeza hacia otro lado. Levántate, Helios, tronó Júpiter. No te culpes más por la muerte de tu hijo. Tienes que cumplir con tu trabajo. El mundo está esperándote. El dios Sol exhaló un profundo suspiro y luego se levantó lentamente de su trono. Temblando de pena, salió a paso lento del palacio. Los cuatro alados caballos que se le habían escapado a Faetón olfateaban el temprano aire fresco y golpeaban el suelo con los cascos mientras Aurora abría las puertas color carmesí. Sollozando, Helios montó en su brillante carro de oro y se colocó en la frente la corona de resplandecientes rayos de sol, aquella misma que Faetón había usado. Luego las dos diosas, Horas, hicieron los cuatro corceles alados con tintineantes arneses, y estos, en cuanto el dios Sol tomó firme Inti las riendas y las hizo chasquear, se lanzaron al infinito y soleado cielo azul. Hasta aquí esta hermosa historia.
Vamos.
Padre Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar, pero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.
¿Sabías que los chicles, los bombones y los chitos son comida chatarra?
Sí, entonces ¿por qué
me
doy en la cera? Vamos a contar también algo que es posible que se asemeje a esta historia que nos cuenta la teología griega. Recordemos que tanto en la Sagrada Biblia, que es la teología cristiana, como en la teología griega se recurre a historias, especies de metáforas, parábolas, para enseñar así como una historia, como un cuento, lo que estaba para esa época, para el entendimiento de la humanidad de esa época. Hoy estamos en la época de la ciencia y por ello ya debemos hablar en una forma más científica, no tanto como historias. Así que vamos a mirar una historia que tiene relación con lo que se acaba de decir acerca de la teología griega, esta historia griega de Faetón, del dios Sol, de Júpiter. Recordemos lo que nos decía el maestro Arcolanda, o doctor Arcolanda, en estos días. Júpiter, Zeus, es uno de los tantos nombres o simbres de Dios, y que tomó cuerpo físico en Grecia por aquellos días. Recordemos esa historia que nos acaban de relatar y comparémosla con lo que vamos a contar a continuación. Pues esto es conocido por tradición, no por revelación. La gente habla acerca del origen del diablo. Sin embargo, diablo y Satán, Lucifer, Belcebú, son nombres que al solo oír ese nombre o esos nombres, la gente como que se les paran los pelos de punta a muchos.
Se estremecen.
Se asustan a unos, unos tratan de esconderse, no. Hay que comprender quiénes son cada uno de esos personajes. Pero cuando se ha preguntado acerca de cuál es el origen de Satán, entonces viene una historia por tradición. Por tradición se ha dicho que cuando Dios comunicó a sus hijos de que su unigénito hijo, cuando comunicó a los ángeles, mejor que comunicó a los ángeles, que el unigénito hijo o su unigénito hijo tomaría cuerpo físico sobre la tierra, entonces estos se rebelaron contra Dios, este Luzbel, estos Luzbeles, y que se rebelaron contra Dios y se convirtieron en el ángel caído, en el diablo, dice la gente. Pero diablo, en realidad, el diablo es un personaje, es un ángel disfrazado de demonio para ayudar a las criaturas. Es un portero, es un carcelero. Satán fue el que se rebeló contra Dios. Entonces, vamos a ir figurándonos en esta historia de teología que vamos a contarles. Pueden encontrar explicación un poco acerca de esto en un libro que se llama, si recuerdo bien su nombre, El Prometido de Todos, de Elena G. de White. Pueden encontrarlo también en el libro de Urantia. Pueden encontrar una historia similar. Es cuestión de que vayan atando cabos para así descubrir la verdad, y que aquí en esta historia griega nos cuentan algo que vamos a mirarlo también en forma científica. En el principio de la creación, que esto se sale bíblicamente del Génesis, esto se sale del Génesis, existía un cosmos perfecto, una creación perfecta, conformada solo por soles, no existían esferas apagadas. Unos seres llamados luzbeles, bloques energéticos, eran energía pura, pero de inferior categoría que la energía conformante de Dios, de lo que llamamos Dios. Y estos, llamados así luzbeles, estaban encargados o altargados de llevar luz y vida, luz y belleza a las esferas. En el gran desierto cósmico perfecto, los soles emiten energía al absoluto. El absoluto la recicla y la torna más pura de nuevo a los soles. Así era el cosmos perfecto. Así sigue existiendo ese ciclo donde la esfera emite energía y ella a su vez recibe energía, procesa energía y a la vez emite energía pura para otros lugares del cosmos, para otras esferas. Así es el ser humano también. recibe energías del cosmos, de la esfera, del ambiente, de sus semejantes, y a su vez está emitiendo energía, más pura o menos pura, según la calidad de purificación de esa máquina que es el ser humano o ser humano. Entonces, existía lo que las religiones han conocido como el cielo, y que en realidad vamos a llamar en este instante el absoluto, es decir, el lugar donde habita Dios. Existía y existe una región neutra, y existía lo que se ha llamado el pluriabsoluto, un lugar de habitación de los ángeles. Para que nos figuremos mejor, miremos tres esferas: la central, la región, o mejor, tres circunferencias. La central, donde se encuentra Dios, lo que llamamos Dios. La del medio, que es la región neutra. Y la exterior, que se ha llamado el pluriabsoluto. Y de allí emanó toda la creación. Entonces, esa creación conformada por grandes humanidades, multitud de esferas, de soles, soles eterbios, soles que nunca se apagaban. Hoy ya sabemos, y lo saben los científicos, los soles se apagan. Los soles se apagan hoy, pero antes no era así. Entonces, un día, uno en especial, un ángel que se llamaba el gran Hasajas. El Hasaja es la fuerza que hace que el polo positivo persiga al polo negativo. Es lo que produce la atracción entre los sexos y propicia la reproducción de las especies y la perpetuación de la misma. La fuerza del Hasaja es la fuerza que permite el movimiento perpetuo. Esa fuerza del Hasaja, un gran Elohim creador al servicio de Dios, un día quiso igualarse a Dios. No quiso seguir sirviendo. Y este reunió a muchos otros ángeles, a muchas energías, estamos hablando ya de energías, las convocó, las reunió, las convenció para rebelarse contra Dios y ubicarse en el lugar de Dios, no seguir realizando la labor que hacían, sino ocupar el puesto de Dios. Y así bloquearon los grandes conductos por donde ascendía la energía de los soles hacia el absoluto, y los conductos por donde salía la energía del absoluto hacia los soles. Y se produjo un grande incendio cósmico. Las esferas ardían. Los soles eran teas ardientes. Los soles, las esferas humeaban. Las humanidades que allí existían se quemaron. Los soles, muchos de ellos, explotaron. Y así, unos pedazos de esferas de soles fueron adheridos a otros. Fue toda una catástrofe cósmica. Y esto es lo que la ciencia ha conocido y conoce como el Big Bang, la gran explosión cósmica, y que consideran el origen de la creación o creación. Sin embargo, esto no es el origen de la creación. Esto fue la destrucción de la primera creación. Fue una catástrofe cósmica. Y que la reparación de esa creación que fue incendiada, que fue destruida, todavía no termina. Y quizás sea menester, o en verdad sabemos que es menester miles de millones de años y mucho esfuerzo del Dios y de los dioses para que sea recuperada en el porcentaje en que se pueda recuperar. Entonces, la tierra fue incendiada. La tierra estaba conformada por furúnculos candentes. Y esto es lo que nos narra la Biblia cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas y la tierra estaba en el abismo, en la oscuridad. Precisamente en esa época fue que la tierra le fue retirada, o a la tierra, a la esfera donde estamos hoy viviendo, estamos parados, le fueron retiradas las franjas heliónicas. Y así, la tierra estando cerca del sol, estaba en tinieblas. Existen muchas esferas que estando cerca de un sol, están en oscuridad porque no tienen esas franjas para convertir la fuerza solar en luz y calor. Una de esas franjas, conocida por la ciencia, se llama la franja de ozono, muy conocida en nuestros días. Y sabemos que es un filtro. Son siete filtros que tiene la atmósfera, cual siete chakras, a semejanza del ser humano, y el ser humano a semejanza de la esfera. Entonces, la tierra así estaba envuelta en llamas y en grandes lodazales ardientes y en oscuridad. La tierra estaba en el abismo. Después, Jehová, pues el Elohim de la creación, Jehová, que su simbre significa Geo, que es huevo, ojea, y va significa ir, el Elohim que va a las esferas. Este restableció las franjas heliónicas de esta esfera, y así tornó nuevamente a alumbrar el sol a esta esfera. Y a seguir de allí empezó la reparación de la creación, y a seguir de allí es que empieza a contarnos el Génesis. El Génesis nos relata un poco, en una forma muy resumida, la reparación de esta esfera. Y no solo sucedió en esta esfera, sucedió en miles de millones de esferas. Sin embargo, la creación de Dios no ha terminado ni terminó. Siguió reparando lo que se dañó y siguió creando en una creación nueva de soles eternos que nunca mueren. Y el plan cósmico es que estos soles, estas esferas y estos seres humanos lleguemos a ser nuevamente de aquellos perennes que nunca fenecen, que nunca mueren. Estamos en la reparación de esta creación. Vamos, antes de continuar, esperamos que les haya gustado esta historia. Vamos a oír un hermoso tema musical, porque Dios envía a sus ángeles y su espíritu nunca muere. Joab, Simón Bolívar.
Oh Sharon, fértil valle de Palestina, evoco tu recuerdo mientras oigo paz de selva verde y laboro en mi cocina.
el hombre. Es el cuidador natural de la naturaleza. Debemos cuidar todo aquello que garantice nuestra existencia. Matar a nuestras polinizadoras reduce otro el desierto más en nuestro sistema ecológico. Paz de Selva Verde te invita a respetar y cuidar los agribienes, en especial a las aves de Ja, cuáles son las abejas.
¿Sabías que los chicles, los bombobunes y los chitos son comida chatarra?
Sí.
Entonces, ¿por qué me los empacas en la lonchera?
Estás oyendo Paz de Selva Verde, el provost de ecología humana.
www.kelium.org.
Paz de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
Que no solamente tengamos razón, sino que tengamos lógica. Resulta que esa fuerza haságica, en su decadencia y en su rebelión o rebelnoche contra Dios, se tornó en demonio. Y así se llamó en los soles, se llama Satanás. Y en las esferas donde hay luz y tinieblas como la tierra, se conoce como Satán, Satán, Satanás. Y en otros lugares, más abajo de esta esfera, se llama Sat. ¿Y cómo se llama la esfera que rige el día sábado. Saturno. O sea que es el turno de Sat. El turno de Sat. ¿Qué significa eso? Tendríamos que entrar a mirar cuál es la función que tiene como hijo de Dios, porque él sigue siendo hijo de Dios. Dios lo creó. Dice, en su rebelión contra Dios se tornó en demonio y hace la guerra a Dios y busca la destrucción de las humanidades, de las esferas, de los seres humanos. Siempre enseña técnicas y doctrinas que van en contra del cuerpo, del alma y de los seres. Por sus hechos los conoceréis. Estamos en el refacción acierto, en la recuperación, en la reparacel de la creacel que se dañó. Esos luzbeles que acompañaron a Hasaja se tornaron tan bien o tan mal en demonios. Y de esos tenéis y tenemos en nuestros cuerpos cada uno de nos, cada uno de los oyentes, cada uno de los que estamos aquí, todos los que estamos en la esfera y en las esferas, poseemos uno de ellos. Recordemos que Jesucristo dijo, ¿acaso no leísteis que vosotros dioses sois? Entonces, ¿por qué os asustáis y escandalizáis cuando os digo que soy hijo de Dios? Esos dioses, esos ángeles que se rebelaron contra Dios, de esos hay porcel en nos, y estamos en el levantacierto de los dioses caídos. Estamos en el tiempo de la redención, y para que esos seres se levanten, es menester refaccelar, es menester recomponer, restaurar, recuperar los cuerpos físicos, los verdaderos templos donde mora Dios, que es el cuerpo físico de cada uno de nos, el cuerpo físico de cada uno de sus mercedes, y así propiciamos la recuperación de esta grande creación, porque la vida sigue. La vida en el cosmos es la ley, no la excepción, es una constante. Así que aprovechemos este tiempo en que Paz de Selva Verde, con este provost, la Fundación Ecológica Internacional Paz de Selva Verde, cuyos directores son Hakelium Zeus, Induceus y Samael Joabator Weor, estamos entregando las técnicas para recuperar los templos físicos, y esa recuperación se funda cierta, se basa en la recuperación de la salud, del vigor del cuerpo físico. En salud poseeréis vuestras almas, en salud tornaremos a Dios. La Biblia nos dice, Jehová, el Dios de mi salud, así canta y así cantó el salmista, el rey David. La historia que oímos de la teología griega tiene todo que ver con la historia que os he contado en este concierto. Dejamos hasta ahí esta explicación. Vamos entonces a seguir con otras secciones o secciones, como son Mejorando la Palabra. Veníamos hablando acerca de Mejorando la Palabra.
Papi, tú me quieres, entonces no sube. Este es un mensaje de Paz de Selva Verde.
www.kelium.org.
Sherlock, digo que los niños vengan a mí, y yo quiero ir a él oyendo Paz de Selva Verde.
Sofi.
Hola, Laurita.
¿Quieres mejorar tu verbo para expresarte bien?
¡Claro que sí!
Entonces vamos a oír en Paz de Selva Verde,
Mejorando la Palabra.
Vamos a tornar a hablar de una palabra que la gente ha olvidado. Esa palabra se llama entonces. Si la recuerda, hable. ¿Cómo dice la gente que no pronuncia bien el entonces?
Si la mayoría de las gentes están hablando y cuando menos piensan, no dicen entonces, sino que dicen entonces. Se están comiendo casi que la mitad de la palabra. Y no solo es esa, porque también a veces la gente...
Tan mal.
O tan mal a veces la gente dice, voy a dar alguna cosa y se tragan mucho lo que es la R. Por ejemplo, voy a dividirlo, y no dicen voy a dividirlo, sino que dicen voy a dividirlo. Entonces se están tragando la R, o sea que se están robando ellos mismos las letras, se las están tragando. Y como es de maluco oír una persona que no hable bien claro, que no se le entienda, y que aparte de no hablar bien claro, habla súper rápido, de una forma muy rauda, no se le entiende nada, no hace pausas. Entonces, como mínimo, hay que tratar de esforzarnos en pronunciar bien esa palabra. Entonces, si vamos a trapear, vamos es a trapear, no a trapear, porque también ahí se tragan la letra o la cambian. Todas estas palabras hemos estado dándolas en el seguir de estos probos, en otros días se han dado. Cojan las citas, los apuntes que tienen, y no los dejen guardados. Practíquenlos todos los días y así estamos mejorando la palabra cada día para que podamos organizar este templo, ayudar a la obra de Dios, lo que Él está haciendo, para que estos templos de verdad vuelvan a estar bien y así recuperar ese lugar donde estuvimos un día al lado de Dios, cuando éramos esos dioses creadores también. El que se cae, se puede parar. No olvidemos que solo se para el que está caído. El que está parado, pues sigue de pie. Y todos los oyentes, cada uno de nos, y todos los que nos están oyendo, vosotros sois cada uno de esos dioses que están oyendo el provoz, y que son esos ángeles caídos, que un día estábamos en la creación, haciendo porcel de esa creación, de esos dioses. Y solo que hoy en día ya no tenemos esas facultades porque estamos siendo más a imagen y semejanza de Satán que de Dios. Recordemos que en el Génesis Dios dijo, hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra semejanza. ¿Y cuál es la imagen y la semejanza de Dios? No es un cuerpo deteriorado, no es un cuerpo ni un ser que está hablando blasfatuas, que se está tragando las letras a cada instante. No. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Es hora que no solo pensemos en esto, no, es hora de actuar, es hora de practicar, es hora de que nos pongamos el traje y salgamos a la batalla. ¿A cuál batalla? A la batalla con Satán. Es que la batalla es aquí, con cuerpo físico. No es cuando desencarnemos, que se va al infierno, que se va a los cielos, y que todo el que se muere ya se fue para los cielos, sea bueno, sea malo, no. Hay que dejar ese mito, porque eso sí es un mito, que el que se muere ya se descansa y se fue para los cielos. Sería un Dios injusto decir que el asesino, que el que trató mal a su mamá, a su papá, se va a ir a los cielos. No, estimado oyente, eso no es así. Las obras, los hechos, hablan por sí solos. Hay que dar una buena imagen, un buen ejemplo. Los hechos son los que hablan y por nuestro comportamiento nos hacemos merecedores a las cosas buenas o a las malas. Es así, lo dije
así. Así es, los hechos hablan por sí solos. Y ante los hechos tenemos que rendirnos. La palabra es... Son, Resulta que cuando hablamos de música no solamente hablamos de el son que es emitido al tañir un instrumento musical. Las voces emiten sones musicales cuales, o mejor, cual instrumentos musicales. Eso ya lo han hecho en coros de gentes. Entonces, debemos tener mucho cuidado con la garganta, porque la creación se hizo con el verbo, con la palabra, con los mantras, el gran poder del mantra. Cada palabra que emitimos es un mantra que produce hechos físicos tridimensionales. La palabra da poder y tiene poder y es el poder. Así que mejoremos la palabra para que esta palabra sea constructiva y nos ayude a ser mejores. Haciendo también un clip con respecto a otros aspectos, vamos a decirles a nuestros oyentes que, por ejemplo, para uno pensar mejor, pues estamos en el mes de Aries. Empezó el mes de Aries, estamos en el Lunieliocron 2013, después del nacimiento de Jesucristo, de Cristo, que Jesucristo nació el 18 de abril al alba, al amanecer. Entonces no estamos en el 2007, estamos en el 2013, y el heliocrón empezó ahora el 22 de marzo a las 6 de la tarde, es decir, que a las 6 de la tarde empezó el 23, porque fue la tarde y la manada un día, que no es 23 sino primero de Aries. Aries es la cabeza, y la cabeza, en ella está el cerebro, y el cerebro, para poder pensar mejor, se ha descubierto de que debe de estar fresco, no puede estar recalentado para aprender mejor. Se ha descubierto que gentes con fiebres en un lugar, en un ambiente de mucho calor externo, la criatura no piensa bien. Claro que el hacer que el cuerpo sude, se caliente, eso sí mejora el cerebro, lo mejora mediante el ejercicio físico. Entonces se ha descubierto, pues, que la temperatura tiene mucho que ver con nuestra facilidad de aprendizaje. Así que si su merced quiere aprender algún tema, algún estudio que esté haciendo, le es más propicio en un ambiente fresco, respirando bien, evitando calor en exceso en su cabeza. Recordemos que una de las técnicas para refrescar la cabeza es simplemente mojarse la nuca, pues precisamente con agua fría, obvio. Pues el agua fría, y ahí cerca de la nuca, va a refrescar el hipotálamo, que es uno de los lugares del cerebro, el lugar del cerebro que regula la temperatura corporal. A esto, mediante la ley de las concomitancias o las relaciones, podemos afirmarles y afirmar a todos ustedes de que si la criatura tiene temperatura interna alta, tiene fiebre interna, eso está afectando su forma de pensar. Así que debemos combatir la fiebre interna. Es uno de los videoclips que les traemos, datos científicos interesantes para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Y que, bueno, tocaría que la gente tuviera un termómetro para medir su temperatura y la temperatura ambiente, y hacerse un seguimiento acerca de cuál es la temperatura a la que responde mejor, porque de todas formas cada cuerpo se habitúa, y hay unos que responden más a el lugar caliente que al lugar frío, y otros que responden mejor en un lugar frío. Así que es bueno conocernos para así buscar las fuerzas que más nos ayudan, el ambiente más propicio. Sigamos ahora sí con las historias griegas, la teología griega. ¿Qué le parece esas dos historias, Aule?
Estas dos historias griegas y la que hemos leído al seguir cierto del todo nos enseñan muchas de las cosas que debemos hacer cada día, porque están dadas como con un secreto. Pareciera como la gente dice un cuento, pero en realidad ya enseñamos que no es un cuento, sino que es en realidad una historia de las cosas que han sucedido en otros tiempos, y hoy las cogen ciertos autores que lo más seguro es que han sido iluminados por el Hacedor, para que si cada uno nos demos cuenta cuáles han sido las fallas y cómo es la forma de poder volver a él, que lo que se enseña aquí en Paz de Selva Verde precisamente con la Lisertacel, el Sacrógesis, el Madrugar, la Respiración, son técnicas bastante grandes para recuperar ese hogar que un día perdimos y que hoy Satán, como ya se ha explicado, nos entretiene aquí en esta tierra dándonos dinero, riquezas, pero ¿de qué sirven tantas cosas materiales si estamos lejos de Dios? Pidámosle a Dios cada día que el dinero que nos llegue a nuestras manos sea dinero limpio y que lo podamos invertir en aquellas cosas que van a beneficiar nuestra salud, que van a beneficiar nuestro espíritu, que no sea para dañar este templo que es el verdadero hogar de Dios, el verdadero templo. Quien quiera que Dios habite en él, solo es practicar estas cosas tan sencillas que se dan aquí. No es difícil.
Paz de Selva Verde, el globo que te enseña a cuidar la naturaleza.
La bondad es un lenguaje que el sordo puede oír y el ciego puede ver. Estás oyendo Paz de Selva Verde.
Mami, acompáñame a oír Paz de Selva Verde.
Fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Satán, Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una grande voz en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Bueno, les esperamos el día de Managda.
Estás oyendo Paz de Selva Verde, el provost de ecología humana.
Esto es Paz de Selva Verde, el provost de la ecología humana.
Los niños también oímos Paz de Selva Verde.
www.helium.org.
Visítanos. La naturaleza es el ejemplo de la madre de Dios. Si la cuidamos, la madre de Dios cuidará de nosotros.
Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos, porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.